comunicación de esta sesión a cargo de doña María del Carmen Sevilla González, Carlos II y las Islas Canarias, singularidad y alcance de algunas normas jurídicas de este reinado, profesora de la Universidad de La Laguna. Bienvenida.
Buenos días. La comunicación que yo presento en este coloquio se refiere desde el punto de vista cronológico a una etapa un tanto posterior a la que ha tratado el ponente que me ha precedido en el uso de la palabra, pero tiene algunas conexiones con los temas que ha tratado el profesor Fajardo. Yo voy a analizar una real cédula del monarca español Carlos II, dictada en los últimos años de su reinado. Se trata de una cédula del 9 de octubre de 1693, por la cual el gobierno militar de los territorios peninsulares del archipiélago balear, del Canario y de las plazas del norte de África fue encomendado a tres importantes personajes que eran miembros del Consejo de Estado y también miembros del Consejo de Guerra. En esta comunicación pretendemos únicamente plantear algunas consideraciones sobre el alcance de esta norma, la delimitación territorial que en ella se hace sobre las competencias de cada uno de los designados y, sobre todo, la circunstancia de que las competencias referidas a las Islas Canarias fueran confiadas al almirante, es decir, a Juan Tomás Enríquez de Cabrera, permite anticipar que esta norma de Carlos II presenta mayores connotaciones, mayores implicaciones de lo que una simple lectura puede revelar. Debemos tener en cuenta previamente algunas cuestiones. Se trata de una medida legislativa que afecta exclusivamente al territorio peninsular, a los dos archipiélagos, a la isla de Cerdeña también, y a las plazas del norte de África. Sin embargo, se excluyen los territorios americanos y también las posesiones europeas. Esta disposición normativa, en segundo lugar, formalmente, yo he conseguido dos ejemplares, ninguno de los historiadores que la menciona la han tenido en sus manos, sino que se va repitiendo la communis opinio que en la historiografía existe sobre esta disposición. Frente a este error generalizado sobre la calificación formal de la disposición, existen otros errores sobre su contenido, por cuanto normalmente se alude a esta cédula real como aquella en la que el monarca Carlos II designa cuatro tenientes generales. Sin embargo, cuando se lee la disposición, se comprueba que en ella solo se mencionan a tres, que son el almirante de Castilla, el condestable de Castilla y el duque de Montalto, sin añadir pues ningún otro dato más sobre quiénes eran cada uno de estos personajes, por cuanto son suficientemente conocidos en la corte y en los ambientes políticos de la monarquía. El otro error se produce en cuanto a la fecha. Mientras el profesor Kamen, por ejemplo, señala la del 23 de octubre, los demás autores la silencian, solamente hablan del año 1693. La fecha citada por Kamen es la de la copia de la disposición que se remite a la Chancillería de Valencia, por cuanto la disposición que hemos localizado en el archivo de Simancas se firma el día 9 de octubre, es decir, muchos días antes, y la consulta previa se había hecho el día 7. En consecuencia, si la disposición del día 9 de octubre del 93 solo se refiere al nombramiento de tres tenientes generales, el nombramiento de Monterrey, sobre el que desde luego la historiografía insiste, debió producirse antes, lo que permite incluso realizar la conjetura de que tal nombramiento pudo coincidir con el de consejero de Estado, que se produce en mayo de ese año, y con el de consejero de Guerra, que también se produce en esas mismas fechas. Sea como sea, la realidad es que el almirante, tanto en esta primera disposición de fecha aún imprecisa como en la del 9 de octubre, recibe el gobierno militar de Andalucía, de las plazas africanas y de las Islas Canarias. Es de interés señalar, por las razones que luego veremos, que en 1693 el capitán general del archipiélago era el conde de Erill, Antonio de Erill. Cuando se alude al almirante, como antes dije, se está hablando de Juan Tomás Enríquez de Cabrera, considerado unánimemente como el principal defensor español de la causa austracista, es decir, la facción política que auspiciaba que los territorios integrantes de la corona española fueran heredados, en el caso de muerte sin sucesión del monarca Carlos II, por un miembro de la rama europea de los Habsburgo. Por el contrario, hubiera resultado mucho más coherente que al almirante se le hubiera confiado el control de los territorios catalanes, cuya situación, como sabemos, era enormemente conflictiva en el reinado de Carlos II y además requerían un control militar exhaustivo. La personalidad del almirante y su trayectoria, yo creo que vital y también política, anterior y posterior a 1693, son tan sugerentes que realmente nos obligan a reflexionar por las verdaderas causas por las que se establece una vinculación tan especial entre aquel y el archipiélago canario. Pues bien, respecto al almirante, este título, el de almirante de Castilla, lo ostenta a finales del 17, como he dicho, Juan Tomás Enríquez de Cabrera, miembro de una importantísima familia castellana cuyos orígenes medievales pues han sido objeto de estudio por distintos especialistas. El origen de este cargo, este importantísimo cargo, se remonta al reinado de Alfonso X y ya está vinculado a la familia de los Enríquez en el siglo XIV. Desde el siglo XVI al XVIII, los Enríquez conservan en su familia el oficio del almirantazgo, un oficio importante, porque además tenía una actividad jurisdiccional incorporada, y aparte del oficio de almirante, todos los Enríquez van acumulando títulos mobiliarios, riquezas, ¿sí?, hasta que ya el padre del almirante que nosotros estamos hablando, de Juan Tomás, el padre ya aparece vinculado directamente a la corte, en este caso a la corte de Felipe IV, y ahí aparece como una persona hábil para las intrigas políticas y aparece inmediatamente situado en la facción, digamos, de Doña Mariana de Austria y por tanto ya contrario a los intereses políticos de Don Juan José de Austria. En la última década del 17, el poder del almirante ya es ilimitado. Bueno, ilimitado no, ingente. En el antiguo régimen, el único poder ilimitado es el del monarca, pero es un poder enorme. El almirante es consejero de Estado y de Guerra al mismo tiempo, es caballerizo mayor del rey, es gentilhombre de cámara y embajador extraordinario del monarca. Sin embargo, muerto ya Carlos II, expresó públicamente su opinión de que el último testamento del rey era nulo y por tanto que la designación de heredero en favor de Felipe d'Anjou era también nula. Pese a eso, interviene normalmente en la ceremonia de proclamación de Felipe V y se ofrece al monarca como embajador en París. Sin embargo, una vez que se le da este cargo, sale con todos sus criados, con todas sus posesiones, con todos sus bienes de la corte, y en lugar de dirigirse a París se dirige hacia Portugal, donde allí ya permanecerá hasta su muerte coordinando, digamos, la ofensiva de los aliados en la guerra de sucesión. Esta especie de huida se califica de traición y al almirante se le abre un proceso incentivado por su principal enemigo político, que es el cardenal Portocarrero, y este proceso termina pues con la condena a muerte del almirante y por supuesto con la confiscación de todos sus bienes en España. Bien, respecto a la Real Cédula, muy brevemente analicemos dos cuestiones. En primer lugar, los motivos, digamos, teóricos que se esgrimen en la disposición como determinantes del cambio institucional. Y en segundo, los efectos que se atribuyen en relación a los territorios que se asignan a cada uno de los tenientes generales. Las competencias del teniente general, en este caso el almirante, son pura y exclusivamente militares. En la Real Cédula se dice financiación de la guerra, defensa, armamento, fortificaciones y levas. Una de las finalidades sería, por tanto, la de paliar en lo posible los desastrosos efectos de un conflicto bélico prolongado y al mismo tiempo la de controlar la situación militar en un territorio periférico como es el Canario. Pero cabría finalmente determinar la razón por la que el almirante se atribuye el control de la zona sur de la península y de Canarias. Yo creo que esta razón es la de establecer una conexión entre estas zonas periféricas, Islas Canarias, plazas africanas, etcétera, estableciendo las condiciones precisas para que la ofensiva aliada no se llevara a cabo por Aragón, como luego va a ocurrir, sino a través de Andalucía, que era lo que pretendía el almirante. Y para que la ofensiva aliada se llevara a cabo por Andalucía era preciso controlar la zona costera del sur y también el frente de Extremadura. Estas son las zonas que más preocupan al almirante. Por tanto, una vez que se ha confiado al almirante esta heterogénea zona geográfica del sur de la península y de las Islas Canarias, el almirante puede, con el soporte que le brinda la Real Cédula, controlar toda la actividad bélica de la zona y además dejar abierto el camino a la expansión de la facción austracista, incluso en el contexto de una hipotética y aún no descartada guerra naval en el Mediterráneo y en el Atlántico. A la vista de estos anteriores datos, parece que la finalidad de la Real Cédula no es la de conseguir, como aparenta, una instancia política que controle y fiscalice las decisiones del capitán general, sino de disponer de cobertura suficiente para posibilitar la difusión de la causa austracista. Es decir, de los tres favorecidos por el nombramiento real, solo Montalto es contrario a los intereses austriacos en la península y de hecho es el único que va a continuar ejerciendo cargos de importancia en el reinado de Felipe V. Sin embargo, tanto el condestable como el almirante son austracistas, lo que les permite que dentro de su puesto de consejeros de Estado y de guerra, su nombramiento como tenientes generales les asegurara un papel fundamental en la contienda bélica, cuyos frentes diversos estaban abiertos en Europa entre los franceses y los Habsburgo. Dado que ya se me ha hecho una advertencia, voy a pasar a una rápida conclusión. Bien, a la vista de los datos que ya se han manejado en los apartados anteriores, la atribución que en la Real Cédula de 1693 se hace respecto al almirante parece tener la finalidad de predisponer al archipiélago canario en favor de la causa austracista y de establecer vínculos con el almirante. No se ha localizado ningún rastro documental que revele una pérdida de competencias en el capitán general del archipiélago como consecuencia del nombramiento, pero sí existió comunicación institucional entre el conde de Eril, es decir, entre el capitán general y el propio almirante, fundamentalmente en relación a las levas que con destino a Flandes va a propiciar el propio capitán general. Hay que decir que el conde de Eril, es decir, el capitán general, era un austracista acérrimo también y se convertirá así en el valedor de los intereses del almirante y este, en su calidad de teniente general, en una instancia política intermedia entre el propio capitán general y el Consejo de Guerra, pero que, al menos a mi juicio, no alteró en sí mismo las competencias del capitán general. La documentación relativa a esta medida legislativa se ha localizado en el Archivo General de Simancas, en la sección denominada Secretaría y Consejo de Guerra, por cuanto la actuación de los tenientes generales se lleva a cabo de forma coordinada en el contexto de una junta integrada por los tres miembros citados del Consejo de Guerra. Y no se ha hallado dato alguno que revele que la competencia de aquella junta se extendió a otros asuntos de gobierno distintos a los previstos en la Real Cédula de 1693. Bueno, y finalizo aquí esta comunicación pues expresando el convencimiento de que debe ser igualmente interesante el estudio de la actuación de estos de esta Junta de Tenientes Generales en los restantes territorios de la Corona. Análisis que, por supuesto, aquí no podemos llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias.